Ahora que ha roto la primavera, es buena oportunidad, yo creo que es la mejor época para salir al campo. Está esos trigos ya naciendo, las cebadas, el cereal, la colza, que deja ese color tan característico. Este fin de semana he recorrido los campos de la Alcarria, pero para hablar de trabajo en él, del tractor a pleno rendimiento. Un tractor moderno ya, ¿no? Es de los barreiros que tenemos todos en el recuerdo. Empieza uno de los momentos de más trabajo. Comienzan las campañas específicas de frutas de temporada. Miles de trabajadores de otros países vienen para recolectar esa fruta. Si recuerdas, el año pasado, por estas fechas, estaba marcada la temporada porque con las restricciones no podían venir estos trabajadores del exterior. Y luego también por la polémica que surgió por los focos de coronavirus a los sitios donde acudían estos temporeros. Este año volvemos al campo, volvemos a esos sitios de recolección de frutas de temporada, aunque por otra razón, para saber cómo se están organizando. Vicente López es productor de melocotón de la comarca de Valdejalón, en Zaragoza.
Total, en la explotación se utilizan unas 20 personas, ¿no? 10 personas que viven en el alojamiento y otras 10 personas aproximadamente, pues que vienen de los pueblos de alrededor. Entonces lo que hacemos es trabajar en líneas separadas. La gente que vive en el alojamiento no se mezcla nunca con la gente que viene de fuera del alojamiento y concienciar de que fuera de las horas de trabajo tengan cuidado, que no se mezclen con gente, que lleven la mascarilla.
Bueno, son medidas añadidas al uso obligatorio de mascarilla. Luego hay otro asunto. Es el de si están encontrando o no dificultades para encontrar personas, trabajadores, que se empleen durante estos meses en la campaña de recogida de las frutas, fundamentalmente de hueso. ¿Es más fácil o más difícil encontrar a gente respecto al año pasado?
Yo creo que este año no será tampoco difícil. El año pasado no lo fue porque desgraciadamente había mucha gente que estaba en ERTES y que todavía continúan. Posiblemente haya más gente que necesita de mano de obra y pienso que en ese sentido no va a haber problemas.
No están teniendo problemas en Aragón. Nos vamos a situar en la provincia de Lérida. La campaña de la fruta allí suele movilizar a cerca de 35.000 temporeros para trabajar en los campos y también luego las naves de distribución. En 2021 vuelve la campaña otra vez en plena pandemia, como el año pasado, y sigue habiendo una situación epidemiológica complicada, aunque no tenga nada que ver, ¿verdad?, con la que teníamos en abril de 2020. ¿Cómo se están organizando en la provincia de Lérida? Se lo vamos a preguntar a Pera Roque, que es agricultor de fruta dulce en esta provincia. Pera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escuchábamos este agricultor de Aragón y yo creo que la situación en Lérida es parecida. Estáis teniendo menos problemas, ¿no?, para encontrar temporeros que puedan trabajar en estas campañas específicas de la fruta de hueso, en este caso.
Sí, y yo entiendo muy bien también que a veces los titulares, según cómo se digan, parece que aquí es todo desorganizado, pero la campaña 2020, con todo lo que tuvimos en plena pandemia de COVID, nosotros empezamos en el mes de mayo, se empieza aquí en Lérida, casi todo el Valle del Ebro. Y primero aclarando la fruta de hueso, después también aclarando la fruta de pepita y después empezando a recolectar tanto las cerezas como la fruta de hueso. Finalmente, todo y los confinamientos comarcales. Nosotros aquí en la comarca del Segrià sufrimos uno específico y concretamente aquí lo que es todo el envión de lo que se llama el Baix Segre, donde está la mayor producción de fruta de hueso. Pero realmente, con todos los apeares que tuvimos, yo creo que los agricultores hicimos el trabajo que tocaba. Bien aconsejados también por las organizaciones agrarias y evidentemente en coordinación sobre todo con los alcaldes de los municipios, que era la figura importante a la hora de determinar.
Espera, pero fuisteis señalados y eso no hay que olvidarlo porque, como decía, sí, se queda en titular, pero sufristeis esa situación en la que en muchos casos contábamos esos focos que se estaban produciendo en el campo ante la llegada masiva de trabajadores de otros puntos de Europa, sobre todo del este.
Sí, pero se tiene que tener en cuenta que yo creo que aquí el matiz no se explica. O sea, es muy fácil poner un foco, y aquí en Lérida se nos puso, de unas personas que estaban durmiendo en la calle, desgraciadamente, y esto creo que nada tenía que ver con lo que es la campaña de la fruta. Pensar una cosa, en Lérida en invierno, que nosotros no tenemos fruta, duermen 60, 70, 80 personas en la calle. Y nosotros no tenemos fruta, por tanto no se nos puede achacar esta imagen. Y lo que sí que es cierto que casi el 80% de las explotaciones agrarias, como la que hablaba el anterior compañero de Agricultor del Aragón, en mi caso particular, las personas que yo tengo trabajando en mi explotación hace 12 años que vienen. O sea, el 80% de las explotaciones agrarias repite la misma gente.
Y en muchos casos son familias completas, ¿verdad?
Más que familias completas, el perfil ha cambiado bastante en los últimos años. Veníamos de años de donde venían muchas personas que venían de, procedían del sur de España, que hacían también campañas agrarias, y ahora la mayoría de personas que vienen a trabajar en nuestros campos son personas que vienen de subsaharianos, personas de que han nacido en Senegal, Mali, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry o de Marruecos, y también ahora desde los últimos años cuando España ingresó en la Comunidad Económica Europea también vienen personas que son del este, como pueden ser de Rumanía, incluso Ucrania, etcétera. Pero sí que la realidad es de que el flujo migratorio que tiene España es importante. ¿Por qué? Porque ven que hay trabajo en un sector como es el agro. Y yo lo definiría más como el agroalimentario en general, porque detrás de un kilo de fruta hay 21 subsectores que dependen que nosotros produzcamos ese kilo de fruta. O sea que muchas familias y muchos puestos de trabajo dependen de que nosotros tengamos un kilo de melocotón, de peras, de manzanas, paraguayos. Y esto creo que se tiene que poner en valor, aparte de que la fruta de España pueda ser de Extremadura, Murcia, Andalucía y ahora en este caso la que viene más tardía, como puede ser la zona del Valle del Ebro, tanto de Aragón como Cataluña, sea apreciada en todos los mercados europeos y que la están esperando. Y que bien es cierto que este año hemos tenido ciertos puntos de helada en diferentes zonas, con lo cual mermará un poco la producción, pero es evidentemente de que es la campaña de Lérida y del Valle del Ebro es una de las más importantes que tiene a nivel nacional.
Sin duda alguna, y por eso hemos querido hablar con vosotros, con los agricultores, que no os olvidamos nunca, que la cadena es muy amplia, pero sin esos temporeros que recogen la fruta, pues difícilmente la podemos encontrar nosotros luego en las estanterías de nuestros supermercados. Pedro Arroque, agricultor de fruta dulce, en este caso en la provincia de Lérida. Buena campaña, Pera.
Muchas gracias, y gracias a la COPE por el seguimiento que hacéis de las campañas agrarias, y evidentemente a César Lumbreras, pues mandarle un abrazo desde aquí, que cada sábado lo escuchamos.
Lo haremos. Un fuerte abrazo, Pera.
Gracias.
Gentes del campo, que no nos olvidamos de ellas nunca. Nos vamos a situar ahora en el año 1974. Ese año sonaba así. Sí, sí, nos trajo la segunda parte de El Padrino. Y ahora te voy a contar la historia de un turista que ese año, 1974, eligió Sevilla como destino. No fue un turista al uso, porque se olvidó de devolver la llave al regresar a los Estados Unidos, que es de donde venía. Algo que es muy común, por otra parte. Seguro que te ha pasado a ti, que sales del hotel, sí, haces el check-out, pero cuando abres la cartera te encuentras la llave ahora ya, esa tarjeta magnética, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de particular este americano? Ya digo, cuya historia se remonta a 1974. Todo empezó hace tan solo unos días, en 2021, en la recepción del hotel.
Cuando mi compañera de recepción abrió el paquete, nos quedamos sorprendidos al encontrarnos con una llave antigua del hotel. Leímos la nota adjunta y empezamos a reírnos. Nos dio una tremenda alegría y no tardamos nada en compartir la noticia con todo el equipo del hotel, obviamente.
El hotel es el Alfonso 13 y a quien escuchabas es Olivier Roost, que es uno de sus trabajadores. Contaba con perplejidad que estaban en la recepción cuando abrieron el sobre que les había llegado. Venía desde Maryfield, que es una población de 15.000 habitantes en el estado de Virginia, en Estados Unidos. En el interior había una llave, sí, y también una carta. Una carta que decía así: cogí esta llave en 1974. La acabo de encontrar en el fondo de una caja. Os pido muchas disculpas. Esta situación para mí es embarazosa. Estoy muy avergonzado como para firmar con mi nombre. Atentamente, un corazoncito anónimo. La reacción, bueno, ante tal sinceridad y también, ¿por qué no?, de ternura de ese corazoncito anónimo, ha hecho que la llave y la nota se vayan a exponer. Carlos Suffredini es director general del Alfonso XIII en Sevilla. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, finalmente el huésped en la carta sí que había dejado constancia de sus datos y os habéis puesto en contacto con él, ¿no?
Sí. Hemos enviado, pues, lógicamente, otra carta donde, pues, hemos puesto el tan agrado de haber recibido su carta y de invitarle incluso a una estancia aquí en el hotel, de cortesía nuestra.
Qué buena reacción. Y, bueno, supongo que las llaves de las habitaciones ya no son las mismas, ya no sirve esa llave, claro.
No, esta llave. ni el número, porque antiguamente ha habido varias reformas, ¿no? Entre las cuales una fue bastante grande en el año 1979, entonces había 300 habitaciones, pasaron a 148, que son ahora mismo, ¿no? Entonces este número de habitación, la 369, ya no existe por sí, ¿no? Entonces viene sustituida con otra habitación, mucho más amplia. Y lógicamente estas llaves sí que antiguamente, hasta los años 90, existían y tenían esta chapa, ¿no? Un llavero que ponía una frase también bonita que se lograba, digamos, a franquear 40 céntimos de pesetas y depositar en un buzón de correo, pero no empaquetar. Y esto solía ocurrir cuando un cliente salía de aquí, viajaba por España, y bueno, era la forma más práctica de devolver la llave, ¿no?
¿Es habitual, Carlos, que los clientes de un hotel se olviden de devolver la llave? Ahora ya con las tarjetas magnéticas, una vez que haces el checkout, es precisamente lo primero que en recepción te piden, la llave.
Sí, no, es cada vez, digamos, sí, se olvidan, porque ahora más, porque siendo tarjeta, digamos, de plástico, magnética, se olvidan. Pero ahora, por ejemplo, nosotros hemos adaptado un sistema a través Marriott International, con más de 4.000 hoteles en el mundo, que incluso a través de nuestro móvil podemos activar la abertura de la puerta, igual que podemos más. Digamos, interacciones con el hotel, ¿no? El check-in, el check-out o pedir...
Bueno, pues en este caso, ese cliente norteamericano que olvidadizo se llevó esa llave en 1974 y que ahora la ha devuelto en una carta que ha llamado la atención y que ha recibido también la respuesta por parte del Hotel Alfonso XIII. Carlos Suffredini, director general de este hotel. Gracias, buenas tardes, un abrazo.
Gracias a todos, buenas tardes, un fuerte abrazo, lo esperamos pronto, hasta ahora.
Antonio Herray. Mediodía. COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido notas. Solamente descansa a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
¡Qué maravillas!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y la última hora nos lleva hasta en Guipúzcoa y a Vizcaya, en concreto a Bilbao capital. A partir de esta medianoche se cierran perimetralmente en Cantabria. Por su parte, el gobierno da marcha atrás y también desde este martes se cierra el interior de la hostelería y se pasa al nivel 3 de alerta. Son las últimas restricciones que acabamos de conocer. Por el contrario, Murcia rebaja las medidas y desde el miércoles amplían el toque de queda. Ahora mismo a las 11 pasa a las 12 de la noche. Y mientras en España no hay un criterio común para las personas que renuncian a su turno de vacunación, como está sucediendo estos días en muchos puntos de España, generando por las dudas y las incertidumbres en torno a la vacuna de AstraZeneca. Baleares, Aragón, Galicia, La Rioja, Andalucía y Extremadura sí van a dar una segunda oportunidad a aquellos que hayan dejado pasar su cita, pero tienes que ser tú el que llame para solicitarlo y, dependiendo de la comunidad, será el centro de salud o a los servicios de salud pública. En el País Vasco, por su parte, van a hacer una repesca. En este caso no hace falta llamar a ningún lado, se pondrán ellos en contacto contigo, pero es muy diferente a la postura, por ejemplo, de Madrid, donde si dejas pasar tu cita, pierdes el turno y te pones al final de la cola. En esto de las renuncias de las vacunas, pues se está pasando como prácticamente en toda la pandemia, que las comunidades autónomas tienen que actuar por su cuenta y vemos situaciones muy distintas dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas. ¿Vacunarse con AstraZeneca es seguro o no? La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que se llama María Jesús Lamas, que es investigadora, ha estado esta mañana en el Rancope y ha tenido una respuesta muy rotunda. Sí es seguro vacunarse con AstraZeneca. Dice que para volver a la normalidad es fundamental que sigamos acudiendo a los centros de vacunación cuando nos llegue la cita. Añade que si solo tuviéramos en el mercado una única fórmula, no habría esta polémica que se ha montado, ni las dudas, ni los cambios de criterio, y toda la población se estaría vacunando con esas dosis.
Si solo tuviéramos la vacuna de AstraZeneca, nadie se estaría preguntando dónde hay que colocarla. Estaríamos vacunando a toda la población con la vacuna de AstraZeneca. Uh-huh. El hecho de que podamos, o que los servicios de salud pública estén pensando dónde la pueden colocar y en qué grupos de población se obtiene un mayor beneficio, es porque disponemos de otras alternativas.
Los expertos coinciden en insistir en que los efectos adversos son mucho menores que los de otros fármacos que tomamos de forma habitual. Hoy han llegado a España 1.200.000 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer, la de Janssen, que solo necesita una dosis para completar la pauta. Finalmente vendrá el miércoles, no mañana, como se había anunciado en un principio desde el Ministerio de Sanidad. Y además, en medio de todo este lío, y a pesar de las críticas a Madrid por hacerse con la vacuna de Sputnik, que es la vacuna rusa, cada vez hay más comunidades interesadas en conseguir este preparado ruso. Andalucía, por ejemplo, ya ha confirmado que esta semana tendrá una reunión con sus fabricantes. Y al margen de lo que está ocurriendo en torno a las vacunas, al margen de la cuestión sanitaria y del plan de vacunación, está el frente económico que tiene protagonismo en el SEPE. ¿Por qué? Porque hace más de un mes el SEPE, el Servicio Público de Empleo, sufrió un hackeo de su sistema informático. Dijeron que no iba a afectar ni al cobro de prestaciones ni a la seguridad de los datos de los usuarios. Pues COPE te está contando que al menos hay 140.000 personas que no han cobrado la prestación que les correspondía del mes de abril. Astrid dirige una agencia de viajes en Madrid y está en ERTE desde el mes de febrero.
Este mes de abril todavía no he cobrado la prestación. No la he cobrado.
Y atentos a la última advertencia del SEPE si has estado en ERTE. Atento a la declaración de la renta porque puede que los datos estén mal. Se están detectando incongruencias entre las cantidades cobradas y las que luego salen reflejadas en los borradores. Desde el 7 de abril está en marcha la campaña de la renta 2021. De momento es solo de forma telemática. Hasta el 4 de mayo no se abre el plazo para presentarla por teléfono y el 2 de junio de forma presencial. Has sido tú de los primeros en ponerte a ello. Eres de los adelantados. Te contábamos que durante los dos primeros días se habían devuelto ya cerca de 60 millones de euros. Por eso vamos a preguntar hoy en mediodía con Pepa Revenga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, hoy te estamos preguntando si ya has hecho la declaración de la renta. ¿Te has encontrado con sorpresas en el borrador? ¿Cambia mucho tu declaración este año por las novedades tras la pandemia y la crisis? ¿Te han devuelto ya lo que te corresponde? En mediodía, COPE, queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000 y enseguida te escuchamos.